Continúa la búsqueda de Miguel Bru. Se reanudó en la localidad de Berusso el rastrillaje para dar con los restos del estudiante de periodismo asesinado y desaparecido en 1993 en La Plata. La caravana del Dakar desembarcó en Buenos Aires. El buque con los 550 automóviles, motos, cuatriciclos e imponentes camiones que competirán del 1 al 15 de enero, atracó en la localidad de Lima, vecina a la ciudad de Zárate. El jueves, los primeros competidores llegarán a la rural para la verificación técnica y de documentación. Allí permanecerán hasta el sábado, cuando comiencen a recorrer los más de 10.000 kilómetros del difícil recorrido por Argentina y Chile. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 26 grados. Sensación térmica 31, humedad 62%, cielo despejado. En Mar del Plata, temperatura 22 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Tiempo.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchísimas gracias. Aquí estamos en el bellísimo, la bellísima sala del multiteatro, una de las bellísimas salas, en este caso la de abajo, la más grande, en Corrientes 1283, con gente amiga que ha venido a lo mejor para aprovechar el buen aire acondicionado, sí, que aquí se disfruta. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y también a Gaby Schultz.
Hola, buenas noches.
Este es el día siguiente, el programa siguiente a la Navidad, así que espero que ustedes hayan pasado una Navidad estupenda, disfrutando de ese espíritu navideño que reina en todas partes. etcétera.
Espíritu que
yo no he tenido la suerte de apreciarlo, pero según se me dice, efectivamente así es. Bueno, vamos a dar escueta noticia de nuestro futuro, que como la piel de zapa es cada vez más estrecho.
Sí, bueno, escueto futuro, pero hay que insistir sobre el tema, que esta semana tienen mañana, el miércoles y el jueves, para venir a ver el programa en vivo aquí al Multiteatro antes que termine el año. Estaremos en Corrientes 1283 y después el 20 de enero retomamos las los programas desde Mar del Plata en el Teatro Auditorium.
Sí.
Estaremos también a la medianoche.
Bien.
Con entrada libre y gratuita.
En cuanto a lo que sucederá con el programa de radio, todavía no lo sabemos. Esperamos seguir. Esperamos también que del 1 al 20 ustedes puedan tener un programa grabado, una presencia grabada de este, de este programa, para no discontinuarlo, pero todavía no lo sabemos. No hemos podido...
Parece que están avisando ahora.
Sí, ahora me están avisando.
Sí.
Bueno, ¿qué otra novedad tenemos? Digo, mientras yo veo a ver si...
Eso tenemos como plan para estos tres días hábiles de la semana. ¿Son días hábiles estos? Porque
pues sí, señor. Son hábiles, pero no tan hábiles, porque de golpe el jueves se convierte en un asueto mediodía. Así que son de dudosa habilidad.
Sí, hay un asueto medio declarado en la calle, que uno va caminando
y... Sí, no, en la calle, en las personas irresponsables, está declarado desde hace más de un mes. No sabes dónde está.
No, hay mucha gente que uno no encuentra.
Sí, hay mucha gente que uno no encuentra nunca. Incluso esto es una suerte.
Sí, pero hay mucho almuerzo de fin de año desde el 1 de diciembre.
Claro,
sí,
claro,
sí.
Sale cenas de despedida.
Muchos pelajos están festejando...
Sí.
Con alguna clase de rima.
Sí.
Decir, somos todos del mismo trabajo, del mismo colegio, somos exalumnos del mismo lugar, vivimos todos en un piso número 7, en fin.
Y usted ve, se da cuenta ya al fin de año cuando ve miles de personas cargando una caja roja con una cinta blanca o algo que se le parece, cuyo interior generalmente es pobre. Pero que sin embargo uno espera denodadamente esa caja y la abre y todos los años se decepciona por el contenido. Sin embargo la sigue abriendo con la misma ilusión.
Hemos hablado de eso en el programa que usted no escuchó.
Perfecto. Y con las mismas palabras, no me diga.
Con exactamente las mismas palabras.
Y la dijo...
Es que recibimos esa caja.
Ah, usted... Yo ni eso.
No recibí.
¿Acá no hay caja de esas?
No.
Qué triste. No, eso es más triste que recibir.
¿La de qué?
La de Navidad, la caja de productos.
Ah, ¿usted dice las que te dan en el trabajo?
Sí, esas. Sí,
no hablamos de eso, no.
Claro, qué lástima, yo el jueves no lo escuché.
No hemos recibido hasta ahora.
No.
Ninguna caja, no. De nadie.
De caja navideña, no.
Señores, ni tarjetas tampoco, ni nada.
No, botella de agua.
Señores, vamos a ver qué estuvo pensando Barton ahí entre festejo y festejo.
Yo estuve el fin de semana en remojo.
Ajá. ¿Lo se encogió?
Ya lo ve. Estuve en la piscina, pero he notado, o quizás por la post-Navidad, que los niños estrenan sus juguetes a como dé lugar,
sí.
Un universo de cosas flotantes.
Bueno, la pileta de un niño abunda en objetos que flotan y sobrenadan, la mayoría de los cuales son absolutamente repugnantes.
¿Por qué dice por los...?
Porque está bien, hay algunos juguetes... que vaya y pase, pero otros están muy sucios.
Ah, sí.
Llenos de tierra y flotan igual. Otros son alimentos que el niño ha dejado dentro de la pileta y que ahí sobrenadan, haciendo como una especie de pucherete.
Sí, además están los juguetes que el niño insiste en hacer flotar y no son.
Y que no flotan y se van al fondo y que usted los pisa. Y...
No son flotantes.
No, un cuchillo, por ejemplo.
Bueno. No, pero ¿cómo va a dejar el niño que entre con un cuchillo en la pileta?
¿Qué? ¿Por qué no?
Es muy decepcionante un cuchillo flotante.
Sí, por cierto, sí, sí.
No, o sea, la verosimilitud pierde todo peso. Hay unos martillos inflables.
¿Qué, cuchillo?
Martillos.
¿Y para qué sirve?
Ah, martillo.
¿Para qué sirve, señor?
¿Y el martillo? Nada, pregúntale.
Para pegarle en la cabeza al compañero y hacer ruido cuando llega el carnaval.
Claro, esos eso martillos de esos que hacen...
Claro, son muy divertidos. Sirven para canalizar los instintos asesinos de su hijo.
Claro, pero eso que usted dice...
Cuando niños se canalizan con el martillo...
Sí,
claro, y posteriormente con el asesinato liso y llano de personas.
Pero para mí el ruido es...
Sí, ese es verdad. Vino sí. fallado. Es más ese.
Claro. Sí, sí.
Bueno, pero ¿qué le llamó tanto a la
Es más
producción?
Ese. No, que se hace difícil tirarse a la pileta entre tanta cosa flotante. Había un momento en donde casi...
Personas, por ejemplo.
Por personas. Y
por
cosas.
Eso aquí, en este club, señor, buenas
sí,
tardes.
Buenas tardes.
No permitimos ningún adminículo flotante, llámese salvavidas.
Bueno, salvavidas tiene que haber, discúlpeme.
No. Está prohibido.
Bueno,
está prohibido,
sí.
Incluso en el mar. Buenas tardes, soy el guardavidas de esta playa.
Sí, buenas tardes.
De Playa La Serena. Está prohibido entrar con salvavidas, con una goma de auto, con cosas inflables. Porque usted se aventura más allá de sus posibilidades y luego no puede regresar. Pero peor aún, algunos de estos artefactos inflables podrían pincharse.
Bueno, sí.
Justamente cuando usted está más lejos de la costa, y entonces, ¿qué sobreviene?
Bueno, su trabajo sobreviene.
Su muerte, señor.
No, claro. Pero...
Discúlpeme que se lo diga en términos tan drásticos.
Pero para eso están los bañeros,
¿no? ¿Para qué, señor?
Para salvar a la... No, para salvar a la gente que
no,
está en peligro.
No, nosotros no nos podemos andar arriesgando la vida cada vez que a uno se le ocurre venir con un globo de feliz cumpleaños y creer que con eso va a llegar al África.
No, pero es para juguetear con las olas.
¿Qué juguetear con las olas, señor?
El mar es traicionero.
Es muy traicionero el mar.
Ah, eso es una frase hecha, el mar es
sí,
traicionero.
Sí, es una frase hecha, naturalmente. Sí.
Pero con eso, ¿sabe cómo dejamos laburar tres meses mirando nada? Pues todo el mundo tiene miedo de meterse al mar. Siempre pone la bandera roja, listo.
No se puede. Eso es una codificación. Usted no puede poner la bandera roja porque quiera.
Nosotros la ponemos siempre, porque es Mar del Plata esto.
¿Qué eso? Tiene que ver?
Si
nunca
roja.
Hubo bandera celeste en Mar del Plata.
Pero la de Mar Dudoso.
¿Mar Dudoso?
Sí, que es esa.
Dudoso es cuando hay niebla, entonces usted no sabe para qué lado queda.
La amarilla y negra.
No, nosotros tenemos que... hemos propuesto... a la municipalidad banderas todavía más allá de la roja.
Ah, muy peligroso.
Muy peligroso, por ejemplo, roja con una calavera y dos tibias cruzadas. Ella es muy peligroso. Y después está una que es la ausencia total de bandera.
Sí.
Es peligrosísimo, pues hay tanto viento.
Claro.
Que arrancó la bandera.
Y el mástil bañado en sangre.
Claro.
Pero, discúlpeme, eso es muy difícil de decodificar para las personas.
No, porque... si usted ve un mástil bañado en sangre, no se mete al agua.
El código es la bandera. Usted está planteando la ausencia de código. El código es la bandera. Entonces, haga variante de bandera, no ausencia de
señal bandera. Ominosa entre las señales, la ausencia de señales.
Claro, pero...
O sea, que usted llegue, ve el mástil, ¿qué es esto? ¿Y esto qué? Claro. Se les voló todo.
No, puedo pensar que está abandonado, que...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta es la playa abandonada.
Y uno...
Esta tapera que veo allí, antes era un restaurante.
¿Y qué pasó? ¿Se lo llevó el mar?
Todo el tiempo.
¿Y usted es un arriero que está aquí?
No, soy el antiguo dueño de esta playa.
Pero...
Playa Los Sauces.
¿Había sauces en esta zona?
Claro que sí. Se secaron tuito.
Pero al lado del mar, con la salitre de sauces...
Por eso se ha secado, seguro.
Claro, es extraño. Y dígame, ¿a qué se dedica ahora? Porque usted se...
Que venían todos los gauchos a veranear, canejo.
¿Los gauchos?
Sí, señor. Se metían en el mar con el caballo.
¿Con el caballo?
Y se ahogaban.
¿Y de dónde venían? ¿De la pampa venían?
Sí, donde quiera que vengan.
Del agua no van a venir.
Y dígame, no quedó, pero era la playa de los gauchos, dejaban...
Sí, señor, los sauces.
Y había palenque y cosas así, mangrullo, esas cosas.
Sí, señor. El salvavidas entraba de a caballo, así cantante. ¿Eso sí?
¿Qué?
¡Ay, despedí auxilio! Pero...
Y entonces se...
Un gaucho nunca pide auxilio. Se ahogaban como moscas.
¿Y venía con la China?
¿Eh?
¿Venía con la China el gaucho? A...
Venía, sí.
Ahora, a la hora
las
de...
chinas aquí en el restaurante hacían empanadas.
Ah, qué lindo.
Empanadas chinas.
Pastelitos,
empanadas de goma, como salvavidas.
Ah, señor.
Qué rico.
Pero, ¿el lugar se fue, digamos, desvaneciendo o hubo un hito, un
hecho? ¡Se fue como se va su hito! ¡Se fue como, como el chingolo!
¿Cómo se va?
Como las destrezas criollas, como el gaucho mismo.
Despacito.
Como quien se desangra.
Porque el gaucho tiene como una pulsión hacia el horizonte, ¿no? Hacia,
hacia irse. Un gaucho siempre se está yendo, canejo.
Pero en este caso no, no...
Las carpas que había eran de adobe.
Pero no, no hacía calor.
Sí, claro que hacía calor.
Horno de barro era.
Además el gaucho...
Tomábamos para... sol con el poncho, canejo.
Pero a la hora de bañarse, digo, hay traje de baño...
¡No, no bañábamos!
¡Ay, bueno, pero espere!
¿Por quién nos ha tomado?
Porque entre tanta...
Venga, cuidado, porque de mí nadie se ríe.
Pero espere un poco, no hay más gauchos acá. ¿Por qué usted sigue...?
Soy el último gaucho.
No se va a poner a bailar ahora.
Son, son los de al lado que andan provocando.
Pero ya puede andar, relájese un poco. Puede dejar el cinturón, el rebenque, las boleadoras. ¿Por qué anda con todo eso? Todo.
Porque soy un gaucho, canejo. Bueno, mire, pero... mire si viene un ñandú. ¿Con qué quiere que lo bolee?
Sí, con las boleadoras.
¡Ay, me agarra!
Pero no hay ñandúes acá, señor.
No importa.
¿Hace cuánto que no usa las boleadoras? Discúlpeme que se lo pregunte así.
A ver... anoche.
¿Qué, vino un ñandú?
No, no. Estuve jugando un rato nomás.
Tenga cuidado porque se puede lastimar.
Sí. No es para los gurises una boleadora, se puede sacar un ojo.
Y bueno, por eso hay que manejarlo responsablemente. Y acá hay... usted está mateando en las mañanas, se levanta.
Yo me voy a preguntar como si fuera un periodista. Así con esa suficiencia.
No, pero señor.
Superioridad, que pero... bueno, usted está mateando, ahí que me pregunta. Venga, cuidado, amigo.
Ey, pero usted es muy...
venga,
mal.
Cuidado, que me he levantado con la montura ladeada, canejo.
Dígame, esto puede ser... yo le doy una idea. Usted no... espero que no se ofenda. Porque veo que tiene el ánimo como...
va a ser difícil.
Como al borde. Dígame, si... me parece algo interesante... el vender esta playa como la última playa del gaucho.
Y Ancina lo estoy vendiendo.
Bueno, pero espere.
No le interesa a nadie, canejo.
Si usted no lo dijo...
no, no ha visto el cartel en la puerta. Los últimos gauchos, ¿para dónde irán? Para Playa Los Sauzales.
Sí, pero no se entiende eso.
¡Tuita la familia!
Me parece que está como mal puesta la playa. Discúlpeme que se lo diga así. Usted
lo
puede
vas
ser...
a ofender, lo vas a ofender.
¿Dónde quiere que la ponga? La brilla el mar. Mejor lugar para una playa no he visto.
Puede ser rústico, pero... con pretensiones de rústicas, pero con todas las comodidades para el turista, ¿comprende?
¡Ay, de tuita las comodidades! Menos baño y todo.
No, no, baño
el baño
que
está en el Atlántico.
No, señor, baño, baño
o
tiene
la Pampa, a Sigún.
Los Médanos, ¿no? Dice usted.
Sí.
Mire, nosotros estamos dispuestos a hacer una inversión en el lugar.
Ah, bueno.
Y que usted sea de imagen, ¿entiende? Usted sería la imagen de esta playa, su foto en la ruta.
Claro. Y usted tiene que pasar caminando, tocando el bombo, por ejemplo, o una guitarra.
Nunca he visto un bombo en mi vida, soy gaucho.
Claro, justamente eso queríamos hablar. En vez de Los Sauzales, le queremos poner gaucho a la playa. Para darle un tono más portugués. ¿Entiende? Ponemos su cara, gaucho. Imagínese. ponemos una churrascaría.
No me llamo Gaucho, me llamo Antenor.
No, está bien, claro.
Pone una foto mía, le tiene que poner Antenor, no Gaucho.
Bueno, pero...
Soy Gaucho, el Gaucho no se llama Gaucho a sí mismo.
Bueno, pero está bien. Pero la gente no lo entiende, o le ponemos...
Usted no lo entiende, canejo.
Don Gaucho.
No,
el balneario Don Gaucho.
Ay, le dice semejante burrada.
Con apóstrofe dice.
Bueno, Gaucho. ¿Cuánta plata quiere?
¿Cuánta
plata me ofrece?
Usted sigue haciendo negocios
hace
así.
Tanto tiempo que no me vendo. Ya me olvidé cómo
no,
se hacía.
Nosotros vamos a invertir, esto es una inversión de riesgo.
Claro,
la rentabilidad se va a ver quizás dentro de 25 años.
Dentro de 25 años voy a estar más muerto que usted mismo.
Pero necesitamos además que esté un poco más aseado usted.
Yo sé ¿Aseado? Que... Claro que sí, no. Ay, aseado.
Limpio, aseado, bañado.
Sí, aseado. Ahí en la arena no sale muy bien, pero se hace.
No, que esté limpio.
Hay poca leña, pero arranco un tamarisco de los médanos.
No, lo que está diciendo mi socio, si te puede pegar una enjuagada, algo, porque...
Claro. Y vestido de gaucho.
¿De cuánta plata estamos hablando?
Bueno, usted podría tener 25 pesos por jornal. Estoy hablando por jornal, que con los descuentos y todo le debe quedar
un momento
limpio en bolsillo, así para hablar ya y cobrarlo ahora. 8 pesos.
8 pesos.
Piénselo
completo,
por una,
¿eh?
Piénselo en una temporada.
Completo.
Nunca gané tanto.
Quizás podemos hablar de un franco en la semana, ¿eh? Quizás.
Nunca.
Sí. Lo bueno es que la gente lo ve.
8 pesos en un día nomás.
Ese, no,
como arriero. Arriba 900 vacas desde la provincia de Santa Fe hasta Río Negro, ida y vuelta.
Pobre vaca.
¿Y para qué volvía? ¿Para qué volvía?
Por 6 pesos.
¿6 pesos?
Todo el arreo, un año entero. 6 pesos.
¿Y cómo está tan caro el churrasco en la carnicería?
No sé, nunca compré.
Bueno, me parece que está bien, 8 pesos, una oferta semanal, ¿no? Usted va a cobrar 8 pesos por semana.
Ah, semanal, perdón, me había confundido.
Sí, él le dijo por día, porque...
Nunca gané tanto.
Semanal.
¿Piense?
¿Qué me dice? ¿Qué hombre de suerte es usted?
Siempre tuve mucha suerte.
Si quiere podemos adelantar 16.
¿Me acuerdo una vez? Me acuerdo una vez, fue un baile, la única vez que fui a un baile en mi vida.
Ah, fue un baile, bueno.
Sí, sí, así que mire qué suerte.
No era una peña, era un baile.
No, un baile. Y estábamos ahí bailando, ¿no es cierto?
¿Quién era el DJ, se acuerda?
No lo sé. Y por ahí, en medio del baile, una polca, una ranchera, no sé lo que era. Vi un peso en el suelo. Lo vi.
¿Y lo levantó?
No tuve tiempo, pero lo vi.
Bueno, lo vio, sí, pero era una moneda que se le cayó a alguien ahí.
Sí, puede ser, no sé.
¿Y por qué no? ¿Cómo puede ser, no sé?
No pude, en el medio del baile, como me pone a agachar ahí. Era un baile. Y mire si tendré suerte, vi un peso.
Bueno, pero sí.
El afortunado me llamaban en aquel entonces.
¿Y cuál es su sueño ahora?
Pesado.
Antenor. ¿Cómo?
Un sueño pesado tengo.
No.
Me cuesta levantarme a la mañana.
Su anhelo. ¿Cuál es su anhelo?
Su deseo.
Soy gaucho. ¿Qué ¿Sí? deseo? El gaucho no tiene deseo, amigo.
¿Pero a usted no le gustaría cumplir alguna vieja deuda que tiene con usted mismo, conocer algún lugar?
No, los gauchos no sabemos esas cosas de tener deuda con nosotros mismos. Esas son cosas de los locos nomás. Los gauchos tenemos ya demasiadas deudas con los demás. Va a andar teniéndolas con uno mismo.
Bueno, está bien, pero igual imagínese con estos 8 pesos mensuales que le vamos a
dar. Ahora sí.
Usted se
ahora sí que voy a poder entrar en la pobreza.
Con carné.
Imagínese, 8 pesos por mes. Todos juntos. ¿Lo pagamos?
Por mes era.
Sí, por mes. No. ¿Qué entendió?
Nunca gané tanto.
Ah, sí, no sabía. Y dígame usted, ¿es de sacar fácil el facón?
Ya lo tengo en la mano.
¿Pero por qué, hombre?
Antes de que me lo termines de preguntar, ya lo vas a tener ensartado.
¡Ey!
¡Qué tanto!
No, pero...
Tranquilícese.
Andamos preguntando porque si usted...
Oh, preguntas tanto porque te estás jugando el pellejo. De antenor, nadie se ríe.
¿Sabes quién soy yo?
No te hagas el gaucho, porque está...
No me importa.
Gauchito Gil. ¿Sabes quién soy?
¿Quién
sos? ¿Vos sos el Gauchito Gil?
No, yo no, a él le digo. Yo soy...
el... ¡Juan Morella!
¡No!
Ah, ¡no! Es el que viene después y que canta con voz finita.
Yo soy aquel gaucho que te pidió auxilio cuando me estaba ahogando acá en el Atlántico.
¿Y qué hice?
Decías que los gauchos no se quejan, no piden, no lloran.
Oh, no.
Yo escuchaba cada vez menos.
Sí, sí.
Llegué al África. Aprendí este castellano aporteñado.
Lindos pagos aquellos del África.
Y ahora me hice un tipo urbano y capitalista. Vengo a matarte.
Ya lo teníamos por 8 pesos.
Vengo a terminar con tu vida.
No te da 8 mangos, ¿qué te cuesta? Hace falta boletín.
Yo le iba a preguntar qué se le fruncía. Pero ya que ha venido a matarme, de ese gusto no va.
Pobre tipo, si lo necesitamos para la foto.
Nos vamos a citar al alba. Como...
¿quién?
Buenos hombres. Al... no, alba.
Que necesitamos pintar el balneario.
Le acabo de decir que me estoy despertando tarde. Mire, si voy a madrugar para matarlo. Está bueno, vamos a saludar a los oyentes de este programa. ¿Qué tanto ni qué tanto?
Muy bien. Salude usted, Schultz.
Tenemos aquí numerosos correos electrónicos que han llegado.
Sí.
A ver qué dicen los suyos, Schultz. A ver,
sí, perdón, yo tengo que saludar a la abuela Lina.
Ajá.
Que hoy cumple 94 años.
Ajá.
Y es su abuela.
Es mi abuela política, se dice, la abuela de mi mujer.
Ah, está en un partido.
Y...
no es nada suyo. Lamento decirle que no es nada suyo.
Bueno, no importa, yo la
abuela de su mujer no es nada, es la abuela de su mujer.
Usted está diciendo esto para que había...
¿Puedo saludar a la abuela Lina?
La verdad
que
la
abuela... de puro mayoreja no empiece a inventar relaciones que no existen.
Pero señor...
la abuela de su mujer es la abuela de su mujer, no tiene nada que ver con usted.
¿Cómo que no tiene nada que ver conmigo?
No, señor. Usted se casó con su mujer, listo, que tenía una abuela ya.
Bueno, pero espere. Es una persona a la que yo quiero, que le digo
abuela.
Ah,
bueno, entonces quírala también, pero no empieza así, no, que la abuela es mi mujer, mire.
Pero si me preguntó usted, le...
¿cuándo cumplió años?
La abuela Lina cumplió 94 años.
Sí.
Con el oído que le queda, escucha este programa.
¿Pero cuándo los cumplió?
Los cumplió hoy.
Ajá, ¿y qué le regaló?
No, todavía no la vi. La voy a ver mañana.
La quiere tanto, que toca.
La voy a ver mañana, señor.
Mucho.
Sí. Con este saludo la quiere arreglar.
Bueno, usted, Barton,
Barton es el...
Schulze.
Le mando un beso a toda mi familia que está escuchando seguramente.
Bueno, muy bien. Aquí Héctor Ponce desde Mendoza me envía un saludo. Y quiere que hablemos de la arquitectura del foro en que estamos diariamente. Es una sala muy bella esta. Y dice, ¿es caldo de cultivo para que se esconda algún fantasma o no es posible? No sabemos todavía. No. Puede ser acá.
Y ahí atrás, la parte negra esa, ¿no?
Porque ahora estamos justamente en el decorado, en la escenografía de la obra Brujas.
Sí, si se quedó alguna de ellas.
Así que...
le digo que... fantasma grande.
Hay cortinas, ahí puede ser. La otra sala no, porque es muy luminosa, muy... alegre. Si no le faltan esos elementos tétricos que se necesita para un fantasma, pero un teatro siempre es un buen lugar para un fantasma, así que de alguno debe haber.
Sí, claro.
Bien, soy de Paraná, voy a ir el 6 a Buenos Aires.
Ajá.
Quizás saben dónde van a estar esos días.
Ah, y no sabemos.
¿El 6?
¿En Buenos Aires? No, en Buenos Aires
no. Bueno, Aitor Arrecegor es de Paraná, yo pensé que era vasco.
No, mire, no vamos a estar desde el 1 hasta el 20, y el 20 estaremos en Mar del Plata.
Bueno.
Y felicidad es esta noche presagiadora de la Navidad que nos encuentra siempre juntos, dice la maga Roxana de Lanús Oeste.
Hola, Dolina, soy Carolina, tengo 13 años. Le quería decir que el otro día soñé con usted, que me perseguía en skate. Con pollera rosa, remera negra. Yo intentaba escapar andando en rollers, pero usted venía cada vez más rápido.
El roller le gana al skate.
El roller le gana al skate, sí.
Le gana lejos.
Sí, porque tiene que tomar. Bueno, pero los sueños son sueños.
Y bueno, pero hay que soñar en serio, loco.
¿Qué querrá decir esto? Se lo pasamos a Rolón.
A Rolón
te pasamos. Sí, que lo interprete.
Gracias a Rodolfo Daniel Sabadini Vitorello. Gracias por su extenso mensaje, mi amable.
Negro, quiero que sepa que soy una gran admiradora tuya. Tengo 15 años, escucho La Venganza hace bastantes. Espero que puedas seguir al aire en el 2011, ya que no imagino mi noche sin vos y tu grandioso equipo. Barton, te amo.
Gracias,
excepcional.
Yo también te amo.
Un beso grande a todos los que hacen que probas al aire. No, soy Alfonso, lo dice.
Bueno.
Muy bien.
Ojalá que podamos seguir el año que viene. Ojalá. Nos gustaría mucho hacerlo. Es la mayor alegría profesional de nuestras vidas es hacer este programa. Usted, Jul, quizá tiene otra, pero acá con Barton estamos muy preocupados porque quisiéramos seguir haciendo el programa.
Bueno, aunque
y yo más que
seguir.
Cualquiera de ustedes, porque hace muchos años que lo estoy haciendo, así que sería bastante triste no poder continuar, pero confiamos. Javier de Córdoba, ¿qué dice? Javier, ¿cómo le va? El oyente cuasi fiel también llamado, ¿eh? Yo no tengo más, ¿vos tenés?
Acá uno que pregunta, Natalia, si el 30 vamos a estar en el mismo horario, lugar, sí.
Sí, el 30 vamos a estar acá. ¿Ve dónde está este señor acá sentado, que es Barton? Ahí va a estar el mismo Barton.
Sí, no. La diferencia es que acá va a estar Dorio.
Ahí va a estar Dorio, y aquí espero estar yo.
Sí.
Esto es Corrientes 1283.
Sí, sí, pregúntele al de la puerta cualquier cosa.
Y es el último programa del año.
Es el último programa.
El último va a haber sorteos, no se lo pierdan.
Sí, de todo, va a haber realmente un relajo.
Sí, bailarinas.
Vamos a sortear estas revistas que nos acompañaron todo el año.
Ahí está, y queremos agradecer también a nuestro equipo de producción. Son 18 revistas que nos han acompañado durante todo el año.
Las mismas.
Las mismas, ¿eh? Con una gran perseverancia nos han acompañado siempre la misma revista para estar informados, para poder inspirarnos.
Inclusive han soportado mudanzas.
Sí, estamos algunas provienen de otra radio incluso. Así que agradecemos muchísimo esa inquietud permanente por mantenernos bien abastecidos.
Muy bien, también saludamos a Rudy.
Yo le agradecería al equipo de producción si no fuera porque no sé por dónde andará.
Rudy Capallán desde Hachal manda saludos. Margarita desde Esquel desea un gran año para el 2011. Otro tanto Cristina Cancela.
Bueno, hemos estado también saludamos a la gente de Babieca que nos ha acompañado durante todo el año, ha sido nuestro único auspiciante prácticamente, y entonces
nos dimos panzada de pan dulce el jueves ahí en Babieca.
Justo el día que yo no vengo.
Sí, el día que usted no viene,
fuimos a Babieca, estuvimos ahí brindando y deseándonos el uno al otro, no creo tampoco. Todos nosotros nos deseamos el uno al otro felicidades.
Sí.
Y no. Tuvimos muchas adhesiones, no hubo.
No. No me da mucha tristeza no haber estado.
No. La revista la dejamos.
Bueno, ¿usted tiene más mensajes o vamos a hacer una?
No, yo no tengo más. Porque en realidad tomé tres hojas, dos de las cuales estaban ocupadas por este hermoso mensaje del amigo Vitorello. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos entonces la posibilidad de hacer una pausa.
Sí, señor.
Para luego volver con una pequeña historia del amigo Giacomo Casanova.
Pausa.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública.
Comienza Espacio Publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Los miércoles, música en vivo, en el Auditorio de Radio Nacional. El 29 de diciembre, a las 19 horas, despedimos el año con la Mississippi. Entrada libre y gratuita. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Fundación Manos Misioneras.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Y fin de año en La Robla. Menú para pasarla bien y no es caro. La Robla, Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Fin espacio publicitario.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283, la locación desde donde se transmiten los programas, los últimos del año, hasta el jueves en vivo.
Hoy hablaremos de un episodio que le sucedió allá como Casanova, el célebre seductor. Así que ubiquémonos en Torino, allá en el año 1755. Andaba Casanova, como siempre, ¿no?, errante y a la búsqueda de algún amor. En Torino supo que una tal Dupré, un señor llamado Dupré, era el mejor maestro de ballet de la ciudad. Entonces se le ocurrió ir a un ensayo de los alumnos de Dupré. El señor Dupré no se opuso, Dupré, y en la casa del maestro Casanova pudo ver a todos los bailarines y bailarinas de la ópera cuyos ensayos este maestro dirigía. Las muchachas iban con sus madres o con personas que las vigilaban, incluso las vigilaban, se llamaban carabinas, eran unas vigilantes profesionales de las bailarinas, porque esto era por orden del vicario de la ciudad de Torino, porque en esa época había una vigilancia pública del comportamiento amoroso de las mujeres. Mira vos. Allá, como le llamó la atención, una de estas chicas, y se ubicó en el mejor sitio para observarla. La chica era hermosa. Rápidamente Casanova fue hasta donde estaba la madre, había venido con la madre la chica, ¿no? Y le preguntó cómo se llamaba la bailarina. Bueno, no sé cómo habrá averiguado primero quién era la madre y después cómo se llamaba la bailarina. Respuesta: la vio entrar con la vieja y después la vio bailar, se acercó a la vieja y dijo, ¿cómo se llama su hija? Bueno, fácil. La mujer no se ofendió, respondió que la bailarina se llamaba Águeda y que eran de la ciudad de Lucca. Enseguida se acercó justamente la chica, ¿no? Cuando Casanova estaba hablando con la vieja, se acerca a la chica y le pidió a su madre un pañuelo para enjugar el sudor. ¡Ay, madre, madre! Necesito un pañuelo para enjugarme el sudor. Entonces Casanova preparó su propio pañuelo, que ya lo traía perfumado, y se lo dio. Conversaron un poco. Después Casanova se fue y prometió regresar. Y regresó. Regresó tanto que no se perdió ningún ensayo. Y un día lo apalabró al maestro Dupré, le dijo que estaba enamorado de la chica y le preguntó si lo ayudaba a conquistarla. Le dijo, mire, me gusta una de las chicas que usted adiestra, a ver si... Y el maestro lo ayudó. Casanova le pidió que organizara un bailongo, que invitara a todas las bailarinas y que no escatimara en gasto porque él iba a ponerse. Dupré aceptó al instante, puso una fecha para el bailongo. Era costumbre que para un evento de estas características
los caballeros reservaran algún tipo de baile con alguna de las asistentes. Mm. La primera pieza, o deme, qué sé yo, no sé cómo haría. Casanova reservó con Águeda todas las contradanzas. Bueno, sí, habría alguien ahí. A ver, resérveme todas las contradanzas con esta mina. Este pacto quedaba sellado antes de la reunión. Fíjese qué bien organizado. Y se cumplía a rajatabla. La muchacha podía bailar con otros, pero no las contradanzas. Mm. Muy bien. El día de la noche del bailongo, Casanova se paró y esperó que llegara el momento de las contradanzas. Muy bien. Por ahí, chim, pum, pum, la contradanza. Vio, mientras esperaba el turno, cómo Águeda bailaba unos minués con un millonario llamado Lord Percy, hijo del duque de Northumberland. Bueno, ahí bailaba unos minués. Y después de estas piezas, Dupré anunció las contradanzas. Y se guarda que vienen las contradanzas. Y entonces le tocó el turno a Casanova, dijo, ahora me toca a mí, y demostró ser un extraordinario bailarín, Casanova. Muchos cortes, quebradas, muchos firuletes. En medio de aquellos movimientos, Casanova se las iba ingeniando para alargarle a Águeda unos cuantos halagos, del orden de, qué pedazo de gambardela. A medianoche terminó el baile, las cosas eran así antes. Y Casanova se despidió cortésmente. Dijo, bueno, este cuerpito. A la mañana siguiente, cuando todavía estaba en la catrera, un criado le anunció a Casanova la presencia de una dama que quería hablarle. Le dice, señor, una dama quiere hablarle, le dice el criado. Bueno, dice, espérese que me ponga los lienzos y la atienda. Y era la madre de Águeda. Casanova se asustó.
Mamá Gambardella. ¿No?
Claro. Pero lo que pasó después lo dejó más tranquilo. La señora se había enamorado de Casanova. Y le dijo tranquilamente lo siguiente. Yo no me opondré a sus lances con mi hija Águeda. Pero primero me tiene que amar a mí.
¡Ay, señora!
¡Qué terrible!
Casanova escribió en sus memorias que a eso llamaba a él una madre comprensiva. Y efectivamente le demostró su afecto a la madre y pocos días más tarde obtuvo autorización para asistir a un bailongo con Águeda, ya sin vigilancia ninguna. Bueno, entonces él le confesó su amor y después de la fiesta ella obsequió todo lo que el amor puede otorgar. Para no perder tiempo en descripciones. Desde aquel momento se fumaron los obstáculos. Águeda fue su amante oficial. Pero sucedió algo curioso. Lord Percy, aquel que había bailado los menúes, estaba tan enamorado de Águeda que la seguía a todas partes. La espiaba detrás del escenario, asistía a todos los ensayos, la visitaba cada día. Casanova no sentía ni celos ni enojos. Incluso se sentía un poco halagado porque Águeda era tan fiel que Casanova confiaba en que se iba a quedar siempre con él. Tan así era que Lord Percy pensó que jamás podría conseguirla más que por un gesto de Casanova. Únicamente que Casanova se la regalara o la largara o algo. Entonces lo fue a ver una mañana y fue contundente y vulgar. Le ofreció a Casanova un intercambio. Le dijo que él tenía una novia llamada Radegunda, que también era bailarina del ballet, pero que era más fea que Águeda.
Sí.
Y dice, bueno, yo se la cambio y dígame cuánto le debo encima.
Creo que es un auto, señor.
Casanova quedó pasmado y le dijo, bueno, no es que Radegunda no tenga sus méritos, pero no convendría saber primero si Águeda desea cambiar de novio. Bueno, Lord Percy respondió que por parte de Radegunda no había ningún problema, porque ella tenía la costumbre de aceptar a todos los hombres. Y Casanova dijo que Águeda no aceptaría eso porque se amaban, pero agregó que lo iba a consultar. Y lo consultó. Y ella se rió.
Bueno, el asunto pareció enfriarse, pero al poco tiempo sucedió algo. Un día Águeda volvió junto a Casanova contenta. Dijo que un empresario de un teatro lejano le había ofrecido un contrato extraordinariamente favorable como bailarina. Casanova le dijo que si lo amaba, rechazara cualquier contrato. Y ella sugirió que quizás sería conveniente pedirle al empresario más dinero para que fuera él quien se retirara, o sea, el empresario. Y así lo hizo, le pidió una suma formidable y el empresario aceptó. Entonces Casanova sospechó que a alguien le interesaba más la belleza de Águeda que su condición de bailarina. Indagó y descubrió que Lord Percy había encargado este asunto a un testaferro. Encargó al tipo que contratara a Águeda para llevársela lejos de Casanova. Y Casanova se conmovió por aquella pasión de Lord Percy y decidió ceder su amor, pero no bajo los ridículos términos del tipo. Empezó a salir con él y con Águeda y con Radegunda, salían los cuatro. Y empezó a mostrarse poco galante con Águeda. Al mismo tiempo Lord Percy se mostraba dignísimo. Y Casanova notó su amargo triunfo. Las atenciones de Lord Percy comenzaron a llegar al corazón de Águeda. Y Casanova la trataba cada vez peor. Mira vos. Un día Casanova se reunió con Lord Percy y le dijo: no quiero estorbar su dicha, me retiro. Para mí no quiero nada, pero deseo que si algún día la deja, le dé un sustento suficiente. Pretendo que este arreglo no se sepa. Y Lord Percy respondió que eso haría. Poco más tarde Casanova abandonó Torino, abandonó a Águeda y a su madre, y supo que Águeda lo odió, pero también supo que se había convertido en amante de Lord Percy y que fue feliz y que aquel Lord la hizo inmensamente rica. Esta es la historia de Casanova y de la bailarina Águeda. No la habrá querido tanto después de todo Casanova, o no habrá sido tan cierto, porque esto lo escribe Casanova.
Claro.
O por ahí fue así. Yo no sé si es un gesto del todo noble, ¿no?
Tantos rodeos antes y para...
El hacerse odiar para que te dejen, estés con alguien mejor, es raro. Quiero decir, me parece que él no la quería tanto.
Sí, y hoy sería rotulado como un psicópata, digamos, para salir de lo innoble.
Desde luego que no la quería tanto, era Casanova. Quiero decir, claro, quería tanto, pero quería también continuar con su serie de conquistas, ¿no? Así que bueno.
A eso llegamos sabiendo quién es Casanova ahora, ¿no?
Claro, en ese momento que sabíamos. Póngase en el lugar de Águeda y su madre. No sabía, la que más o menos se lo imaginó fue la vieja. Yo le dedicaría esto a la vieja.
Bueno, al fin tiene una vieja una dedicatoria en este programa.
Una vieja como la gente. Le fui a la discoteca, sí. Y el discotecario me dijo que él conocía una vecina que la vieja estaba casi mejor que ella, me dijo. Y se me quedó haciendo así.
¿Pero él le tuvo con ella?
No. Y yo le dije, pero tírate un lance.
Sí.
Y él sacó de la discoteca un tango que se llama así. Tírate un lance, lo escucharemos.
Ah, muy bien.
En la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Andas jugando por cuatro cobres, chincheando como un burro de sol a sol. Si todos los domingos salís del sobre, y yo ya tengo el dato del marcador. Palermo, San Isidro, no sé, Eucalipto. Vení que está la papa, vas a saber lo que es un vilomista y un arbolito, lo que es prenderse a un pingo con cien y cien. Tírate un lance. ¿Qué haces en casa mirando fútbol, televisión? Leguizaurito, echar y chiapa te fortifica el corazón. Tírate un lance, hoy corre la gringa, pone del paco, no va a perder. La vena eléctrica y la jeringa son las virtudes de su entrenier. Tírate un lance, la suerte es loca, como la boca de una mujer. El mundo ya está frito como el tocino. No sé qué tira bomba, si es el viejo. Los rusos pa' la luna van en camino. Y vos seguís jugando como un león. No eches polinar porque es el que pierde. Es el que sinca y suda para comer. Préndete en un final de bandera verde. Si no te salva un pingo, ¿quién lo va a hacer? Tírate un lance, la suerte es loca, como la boca de una mujer.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible. Tírate un lance.
Vayas a donde vayas y a la hora que sea, llévanos. Nacional, la radio pública.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Se inició en la música clásica. Fue integrante de dos de las bandas más importantes del rock argentino. Domingo 2, desde las 20. Especial Charlie García. Vas a disfrutar dos horas escuchando los hits inolvidables de Sui, La Máquina, Perú y todo lo demás. Esos que llevas a todos lados. Especial Charlie García. La mejor música está en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa. Argentina está informada por la radio pública.
Se va un año lleno de emociones. Llega uno mejor. Escúchalo por la radio pública. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Se inició en la música clásica. Fue integrante de dos de las bandas más importantes del rock argentino. Domingo 2, desde las 20. Especial Charlie García. Vas a disfrutar dos horas escuchando los hits inolvidables de Sui, La Máquina, Perú y todo lo demás. Esos que llevas a todos lados. Especial Charlie García. La mejor música está en la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Un año de radiodifusión en un mes de novela.
Se viene marzo, siempre joden los maestrinos.
Durante todo enero, Secretos Argentinos.
Los docentes tendremos que estar enseñando, no cortando risas.
Graciela Estefani.
Julieta Ballina.
Héctor Díaz.
Silvia Bailé.
Guillermo Arengo.
Alfredo Castellani.
Gipsy Bonafina.
Gaby Ferrero.
Ana Garibaldi.
Fabio Aste.
Victoria Carreras.
Cristina Tejedor.
Alberto Ajaca.
Julián Calviño.
Pablo Razzuc.
El diablo está en el cuerpo de papá.
¿Qué es eso?
Susana Carr.
Coraje Ábalos.
Carlos Caspar.
Laura Spinner.
Marcelo Melingo.
Fabián Arenillas.
Ernesto Larrece.
Willy Prosiuk. Secretos Argentinos.
La mataste, animal.
Toda la temporada 2010.
Lunes a viernes, 23 a 24. Domingos, de 12 a 13.
Secretos Argentinos. Multipremiados. Y de la radio pública. Los miércoles, música en vivo. En vivo. En el auditorio de Radio Nacional. El 29 de diciembre, a las 19 horas, despedimos el año con la Mississippi. Entrada libre y gratuita. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Fundación Manos Misioneras.
La música que
falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7
FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
La promoción es el guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo:
con Héctor Larrea.
Visto sí. Así la seña, parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 26 grados 6 décimas, sensación térmica 28 grados 9 décimas, humedad 80%. Industriales de los sectores calzados y electrodomésticos anunciaron inversiones para 2011. Le aseguraron a la presidenta Cristina Fernández que en conjunto el año próximo se crearán 240 puestos de trabajo y se invertirán 35 millones de dólares. Los fondos se destinarán a la ampliación y adquisición de plantas industriales y al aumento de la producción, lo que permitirá la sustitución de importaciones. La mandataria se reunió por separado con directivos de Grimaldi, de Comodoro Electrodomésticos y de Gaspar. La ola de frío polar paraliza la costa este de los Estados Unidos. Un fuerte temporal de nieve obliga a mantener cerrados los tres grandes aeropuertos de Nueva York. También se suspendió buena parte del tráfico en rutas y del ferroviario en el noreste del país. Avanzan las tratativas para vender a Rogelio Funes Mori al Benfica de Portugal. El representante del delantero de River viajará en las próximas horas a Europa para intentar cerrar la operación de transferencia. Le entregarán una nueva propuesta que, según trascendió, se acercaría a los 11 millones de euros que pretende el presidente millonario Daniel Passarella. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 26 grados 6 décimas, sensación térmica 28 grados 9 décimas, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública.
Se da un año lleno de emociones. Llega uno mejor. Uno mejor. Escúchalo por la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. El programa se hace en vivo, siempre con público. La entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección destinada al cuidado de los niños, al mantenimiento del hogar, a la prevención de accidentes, al ejercicio de la memoria. Esto, tenemos tantas monografías que no sabemos cuál usar. Por ejemplo, aquí leo: ¿qué hay que hacer antes de comprar una cocina?
Necesitarla.
Medir el espacio.
¿Cómo medir el espacio?
Señor, usted, las cocinas son todas iguales. Entonces, ¿no? Usted tiene que saber de cuánto es el agujero para saber qué le mete ahí.
Pero no tengo ningún agujero.
Bueno, ya empezamos mal.
¿Cómo no tiene, Díaz?
Claro, es que la cocina la pongo por ahí, contra alguna pared o algo.
No.
Ah, señor. Usted dice en las mesadas de los departamentos.
Y sí, de las casas.
Hay un agujero que está destinado a la cocina. Buenas
sí,
tardes.
Buenas tardes.
Usted que me quiere alquilar este departamento al que acabo sí. de mudarme. Una pregunta.
¿El departamento viene ya con cocina o usted es tan miserable que se la saca?
No, no es que se la sacamos, sí.
Pienso que te alquilan el departamento y se llevan todo.
Sí.
O le dejan toda la bombita, el coso para prender la luz.
Y le dejan una cocina vieja.
Le dejan una cocina vieja que no era que ellos tenían.
No.
Es una que siempre tiene la familia para dejar cada vez que se mudan de una casa.
Y si la prende, se muere.
Y la prende y vuela todo.
Sí, hemos hecho reformas porque está puesta nueva la cocina, todo el de... pero falta el artefacto de cocina para que usted lo elija.
Ah, el che, que qué quiera. Bueno, ¿eh?
Sí, es para que...
Sí, yo también, la guita que le di,
sí.
Faltan 10 mil pesos para que usted elija cómo ganárselo. Bueno, entonces sí, entonces, me voy a tener que comprar una cocina, sí,
una cocina
y tengo
nueva.
Que medir el agujero. Espere que voy a hablar por teléfono otra vez con la persona que me vendió el departamento. Hola, sí,
sí,
señor, ¿cómo es su nombre?
Zanatelli.
Sí, dígame, ¿qué tamaño tiene el agujero?
¿El agujero dice de el hueco o el agujero? ¿De qué estamos hablando? Son dos cosas diferentes.
Estamos hablando del agujero de la cocina. ¿De qué estamos hablando cuando lo llamé recién?
No, si usted me está hablando del
por
espacio...
Por ahí le llamó otra persona.
Vale.
Yo, el agujero que me interesa a mí es el que deja la cocina.
Ahí
después
tiene...
con quién hable usted después, a mí no me interesa, señor.
No, creí que me hablaba de la instalación del gas. ¿Sí?
No,
es otro
no,
agujero.
Yo no conozco ningún gasista.
Bueno, tiene 50 centímetros más o menos de espacio.
Espérese, gracias. Sí.
No, de nada.
Luego, señor. 50 centímetros más o menos.
Está
de espacio.
Está bien, le conviene entonces una, sí, las más pequeñas, ¿no? Porque
una de
lo ideal sería 60 centímetros, pero no los tiene y no vamos a tirar abajo la mesa.
Claro, hay que tirar abajo la casa, imagínense.
No, no, por eso. Bueno, tenemos aquí de 50 centímetros sin ningún problema. ¿Y la altura?
Ah, espere que voy a llamar de nuevo. Hola, señor, sí.
Sí, Zanatelli, ¿cómo le va?
Rinardelli, sí. ¿Cuánto tiene de altura?
¿Yo?
Sí.
Como la cocina.
O sea.
Y tiene 70 centímetros.
70 centímetros, va a tener que agacharse. Bueno, gracias.
¿Tiene 70 centímetros?
70 centímetros.
Está bien, petiza la cocina.
Sí.
Bueno.
Se va a caer adentro del aliso.
Sí. Está bien, usted lo quiere con horno, con espiedo, horno autolimpiante.
Pero es que voy a llamar a Rinardelli. Ah, no sé para qué.
¿Horno autolimpiante quiere?
¿Cómo es un horno autolimpiante?
Buenas usted tarde. No lo tiene que limpiar, lo deja prendido.
Ah, no, si por eso yo nunca lo limpio.
No, señor, el horno hay que limpiarlo. Porque si no quedan olores,
ah, entonces
bacterias.
Si hay que limpiarlo, no lo quiero.
No, por eso le recomiendo un autolimpiante.
¿Que se limpia solo?
Sí.
¿Cómo toma la decisión?
Usted, una vez que cocinó, lo deja prendido un rato y se limpia solo.
No puede ser.
¿Algún lugar va a toda esa...?
Buenas tardes. ¿Usted quién es ahora?
Yo soy especialista en hornos y afines.
¿Qué tal?
Y anafes.
También.
El doctor Horn. El doctor Forno.
Sí, señor. ¿Usted está buscando algo moderno, de última, de tecnología de punta?
No, estoy buscando una cocina para tapar un agujero.
¿Qué uso le da la cocina?
¿Cómo?
¿Qué uso le da la cocina? ¿Un uso habitual?
Para cocinar cosas.
Sí, señor.
Llegado el caso para meter la cabeza dentro del horno y suicidar.
Pero le da un uso...
Pero ese es un uso por una vez.
¿Le da un uso asiduo?
¿A quién?
¿Un uso corriente?
Sí, sí. ¿Qué me quiere preguntar? ¿De qué estamos hablando?
De la cocina, señor.
Ah, sí.
¿Cuánto
yo
la usa?
Era el otro.
El del agujero,
el
¿no?
El agujero.
No, claro, usted entonces... lo que tiene que evaluar, señor, es qué va a usar más, la hornalla, el horno o la parrilla de abajo.
Para que le podamos, lo podamos asesorar... De manera personal.
Yo mayormente lo que uso es la hornalla.
Ah, bueno.
El horno, yo es raro
sí.
Que hornee algo.
Está bien, entonces no hace falta
general...
una iluminación.
Sin embargo, no, a mí me gusta mucho el horno. A mí me gustaría levantarla la cocina.
Tenerla elevada.
Claro, para no tener que agacharme a mirar a ver si está listo el pollo.
Entonces conviene una anafe.
Pelada la gallina.
Sí, pero le va a quedar la hornalla también alta.
Y usted, yo puedo poner la cocina en un lugar y el anafe en otro.
Sí, eso es lo que le propone.
Por ejemplo, en la pieza. Porque ya en la cocina no me queda en ningún lugar.
¿Usted tiene gas en la pieza?
No, pero podemos tirar un caño.
Pero no tiene
desde la cocina, sí, lo ponemos por mejor la alfombra. ¿Quién se va a dar cuenta?
No, pero no es por darse cuenta, hay medidas de seguridad.
Claro. Y... ¿cómo me decís que tienen que poner un tipo?
No, señor. El caño no se lo puedo hacer pasar por un lugar que le pongan un pie encima. El caño...
hay yo soy el gaucho de encina, nadie me pone el pie encima.
Lo que le recomiendo, señor, si usted quiere tener el horno a la altura de la cara...
Sí, porque...
¿para qué?
¿Cómo? Para no agacharme, señor.
Pero le vas a mirar televisión.
Tampoco quiero que me tenga que subir arriba una silla para ver si está la torta.
Bueno, ¿hace tortas usted?
No, pero llegado el caso.
Bueno, está bien.
Viene ya... una cuñada, dice, te voy a hacer una torta y me tengo que andar subiendo arriba un banco para ver si está.
¿Y no prefiere un horno eléctrico?
¿Un horno eléctrico? ¿Qué diferencia
moda,
hay con
el
horno a gas?
¿Qué es eléctrico?
Ah, y los cables sí los podemos poner.
No, no, usted por
abajo
enchufa
la alfombra.
Sí, lo enchufa.
Ah, en la cocina, en la pieza sí tengo electricidad.
¿Tiene electricidad?
No tengo gas porque ¿para qué iba a tener gas en la pieza?
Y bueno, porque usted quería un horno.
Ah, tiene razón.
Pero escúcheme, usted quiere cocinar en su pieza. Esto es algo que ya ha decidido.
Es el único lugar que tengo para poner el anafe.
Pero si
porque
usted
en la cocina no tengo lugar.
¿Arriba de la mesada?
No, no, está lleno de cosas.
Pero, ¿qué? A ver, ¿por qué no me va enumerando qué cosas tiene? A ver si
la
podemos...
La licuadora, la procesadora...
¿Pero eso no lo puede poner abajo en la alacena?
Unos perros de losa que me regalaron.
Los perros de losa, ¿los puede poner arriba de del televisor? ¿Usted tiene un televisor?
El televisor lo tengo en la pieza.
Bueno, ahí está.
Empotrado.
Claro.
Empotrado en la pared, no cabe, es un televisor extra delgado.
Sí, los televisores nuevos no le
no
puede poner
le puede
nada.
No le puede poner nada arriba, lo único a lo sumo le puede colgar un llavero.
Sí. Antes que se subían los gatos a dormir arriba de los televisores.
Sí, y se electrocutaban.
Sí.
Yo perdí varios gatos, porque se dormían arriba de los televisores y después se escapaban por atrás. Sí. Y atrás que estaba la calavera esa, de la que tanto
se
hablamos.
Se electrocutan.
Que traía creo que 250.000 voltios.
No.
Se daba una patada y los gatos quedaban ahí secos. Yo tenía atrás del televisor todo lleno de gatos muertos. Y ni me atreví a sacarlo.
Ahora se parten al medio con los televisores extra finos. Bueno,
los
ponen
gatos,
y
claro, sí.
Son filosos los televisores.
Bueno, entonces, a ver, los perros de losa los podemos...
No los podemos, lo tenemos que dejar ahí. No hay lugar, lo quiero en la pieza. O en el baño tengo lugar también.
No, pero en el baño va a poner un horno. En el baño
sí. Sí, peor es en la pieza.
¿Usted vive solo? Disculpe que le pregunte esto. No, bueno.
Cosa mía, si vivo solo, si vivo acompañado, vivo solo.
Bueno, vive solo.
Pero a veces me viene a visitar una persona. Vamos, sí. Yo tengo un amante, ¿no es cierto?
Ah.
No es muy linda. Yo conocí primero a la hermana.
Ajá.
Entonces después la conocí a ella y le digo, la miro, ¿no? Y le
sí.
Ah, pero ¿para qué le estoy contando?
No, bueno,
no, pero es muy interesante lo que se está contando. Pero bueno,
le digo porque los hábitos, hay alguien ocupando el baño y usted tiene un pollo adentro.
Ajá, claro, no le va a gustar.
Sí, claro.
¿Un pollo adentro del baño? ¿Y qué quiere? No tengo gallinero, le digo yo.
No.
¿Dónde quiere que lo guarde?
Adentro del horno.
Lo tengo adentro de la bañadera y cada tanto le echo un poco de maíz.
Si tiene el pollo adentro del horno y el horno adentro del baño y en el baño hay alguien adentro.
Y le digo, fíjate cómo va el pollo.
El horno eléctrico, la ventaja es que usted lo pone y lo saca, lo lleva y lo trae.
Pero no se corre el riesgo de fulminarse uno.
No, señor.
Yo conozco mucha gente que me ha contado historias terribles del horno eléctrico.
Muy seguro.
Gente que tocó la cosa que hay adentro.
Sí.
Dice que si vos tocás, tanteás la carne que hay adentro del horno eléctrico, la carne mismo tiene electricidad.
No, es un mito. Usted está diciendo algo
que
es un mito, señor.
Una cosa y peor todavía, a veces la sacás del horno y adentro le quedó toda una carga eléctrica.
¿Y le clava el tenedor?
Claro, un matambre ponele. Y vos, afuera parece bien, me comés el relleno, 200.000 voltios.
No, señor.
Se queda fulminado.
No, quédese tranquilo.
Eso. No puede ser.
Ah, vio que sí.
Esto
no,
está
señor.
Garantizado. Aparte, le digo más, el horno eléctrico no sirve para suicidios. Si usted mete la cabeza dentro de un horno eléctrico, no pasa nada.
No, bueno, pero mete el dedo en el enchufe y entonces te quiero ver.
Ah, ahí sí.
Eso es otra cosa.
Por eso, pero yo digo, es más seguro que el horno a gas. Mucho más seguro, porque usted lo ubica, es mucho más pequeño.
Ah, entonces no me caben las cosas adentro,
pero
un momento,
usted vive solo,
señor.
Acaba de decir.
¿Cómo no? Ahora, vivo solo, pero por ahí invito, por ejemplo, a la cuarta división de Argentino Junior.
Pero, señor, pida algo por
entonces,
teléfono.
Compro... qué sé yo, un lechón en un chancho.
Sí, no hace un chancho en un horno, ni siquiera un horno a gas le entra.
Bueno, entonces estamos ante un problema.
Sí, sí. Eso hágalo en una parrilla.
Sí, el tema del horno eléctrico es que le consume mucho.
Sí, sí, yo leí que la represa Hoover
sí.
abastece 3 hornos eléctricos y ya no.
Sí, yo creo que
ya no da para más.
No, es un gasto. Lo que se ahorra en gas lo termina gastando en electricidad, es lo mismo.
Claro, y lo que se ahorra en electricidad lo termina gastando en médico.
No, usted veo que tiene como una especie de fobia a lo eléctrico.
No. Tengo un agujero muy chico y quiero poner un horno muy grande. El problema es que lo tengo en la casa. ¿Y suelto el horno?
No, pero es peligroso. ¿Qué? ¿Lo tiene que tener con una manguera, dice usted, de esos que se mueven?
Claro que se mueven.
Pero ¿y el gas por dónde
va?
Por la manguera,
por
señor.
Manguera. ¿Por
dónde es peligrosísimo eso?
¿Cómo peligroso?
Eso es la muerte misma. Está llamando a la muerte. Una manguera, un pinchazo de esa manguera, explota el hogar. Póngase.
¿Y qué otra clase de horno hay? ¿No hay a querosén?
No, ya no se hace, no.
Lamentablemente.
Hay garrafa. Si usted quiere.
No. Entonces quiero una cocina común.
¿Común?
Con el horno común, sí.
Lo quiere...
¿Cuántas hornallas tiene?
4.
¿Cuatro hornallas?
4 hornallas.
¿En 60 centímetros?
50, usted dijo
50.
Sí.
Es una hornalla que no
tiene el agua. Las ollas
se tocan. Ni un vaso le cabe.
Si pone 2 ollas, se tocan, tiene que ver con.
Tiene que poner para una olla 2 hornallas.
Y sí.
¿Usted es de usar la chica o la grande?
¿La qué?
La hornalla, señor, ¿de qué estamos hablando?
La grande.
¿La grande?
Tiene una cosa que le quiero preguntar. ¿Tiene ese coso que absorbe
el extractor?
El vapor, no, eso el extractor, se aparte, ¿viene con sí. extractor la cocina?
Esa parte.
¿O esa parte?
Esa parte.
¿Y dónde lo pongo? Porque no tengo dónde ponerlo.
Otra.
Sin embargo, la cocina. Yo me hago una sopa.
Sí.
Y como tengo un ambiente muy chico, ya se lo dije.
Sí.
Una niebla sopaina.
Se le llena de olor
todo. Se llena toda la cocina y aledaños. Entonces yo quiero un extractor. ¿Pero qué pasa? No tengo dónde ponerlo.
¿No tiene una ventana?
No.
Pero
y, ni siquiera tengo un techo porque viene la cocina es como triangular.
Ah, no. Vive en una pirámide usted.
Algo así, sí. Un arquitecto nuevo. Es el último piso. Hizo como una cúpula. Justo la cocina mía quedó como un cono. Entonces no le puedo poner un extractor ahí.
No, es
difícil. Va a haber que hacer sino una instalación que salga.
Salvo que sea un extractor para abajo.
Y pero
en el piso.
¿Pero no hay gente abajo?
¿Y la gente y los vecinos?
¿Qué me importa, señor?
Y sí, no le puede estar tirando el olor a sopa que usted cocina. Ahora, ¿usted quiere una cocina para hacer solo sopa?
Le digo sopa, quien le dice sopa le dice un bife. Un bife ahí a la parrilla.
No,
agarra
sí.
un humo que...
Sí, sí.
Yo tenía un muchacho que, un amigo, también vivía en el departamento de al lado, que es igual.
Ajá.
Y un día dice, voy a hacerme un bife.
Sí.
Y no lo vi más.
¿Cómo que no lo vio más? ¿Pasó algo con
él? Y humo. El tipo empezó a aspirar humo, no había más aire. Empezó a respirar bife. Lo encontramos estirado, los ojos así, inyectados en sangre.
Bueno, la verdad
es que ahí en la cocina tuvieron que venir los bomberos.
Claro, pues.
No, es necesario un extractor en ese caso. Potente.
O una máscara de gas también para
no,
comer.
No, máscara, no, porque.
Con una máscara de gas.
Pero es imposible
de
comer
con
máscara.
Guerra. ¿Cómo?
¿Por dónde entra el alimento?
Ah, justo estoy comiendo.
Claro.
Una máscara de gas, estar comiendo, no.
Además, le queda igual el olor impregnado en los muebles, en la ropa, en el pelo.
No, eso no me importa porque yo tengo. Justamente soy fabricante de desodorante de ambiente.
Ah, ¿usted fabrica?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo? ¿Sabe que siempre tuve la duda? Discúlpeme que se la pregunte ahora, pero ¿cómo hace la fragancia esa de ajuar de bebé?
Bueno, nosotros primero olemos un ajuar de bebé y después más o menos tratando de que se parezca.
¿Y cómo lo hace?
Tenemos oledores profesionales que te sacan el olor justo. Lo mandamos a oler por ahí.
Ajá.
Dice, che, ¿qué anduve oliendo por ahí? Dice, olí, por ejemplo, lavanda.
Bueno, sí, la lavanda más o menos la conocemos todos.
Discúlpeme, señor, ¿y brisa polar que lo mandaron al polo?
Brisa polar lo mandaba a la Antártida.
Ah, ¿y fue a oler
sí,
allá?
Y dice, no sabés qué olor.
Ahora, quizás sea fácil oler, pero es difícil reproducir un olor.
Sí, claro, nosotros tenemos todos productos químicos, vamos cambiando y viene el olor. Dale, un poquitito más fuerte. Bájale un poquito de esto, ponele de esto, ahí van experimentando. Ahí está, déjalo así.
Pero hay uno que se llama caricia de bebé.
Caricia de bebé. De bebé.
¿Y entonces, ¿qué olor
caricia
tiene?
De bebé.
¿Qué olor tiene una caricia?
Según donde te la den.
El bebé acaricia, sí, lo que puede.
¿Qué olor acaricia? No, nosotros tenemos un amigo que se llama Bebe. El Bebe Martínez. El Bebe Martínez que...
Ah, la caricia es de él.
Trabaja, vende querosén. Y entonces cuando te hace una caricia, siempre te queda un poco de olor a querosén. Claro. Por eso se llama caricia de bebé. El olor a querosén.
Ya, sí, ya me parecía, cuando tiró en el ambiente, parecía eso.
Vive en Montevideo, el Bebe Martínez.
¿Y hace todo en aerosol o tiene también en pastilla?
Tenemos en aerosol, en pastilla, en sarcófagos, viene en distintos envases.
Porque después es difícil...
Tenemos el más barato, es una vela.
¿Una vela aromática?
Una vela, sí, aromática. Se empieza a salir un humo y ya está.
¿Pero el olor a qué es?
El olor a caricia del bebé, ponele.
Pero la vela con
caricia el... Caricia del bebé, patadas del cacho.
Bueno, pero usted...
Ronquido del Beto.
En general, los desodorantes ambientales, esas fragancias, sirven para enmascarar olores no deseados.
Sí, efectivamente.
Olores no deseados.
Por debajo siempre permanece el olor indeseado.
Claro, porque mi duda es la siguiente. Usted dice, nosotros diseñamos el olor mezclando productos químicos, pero al yo poner desodorante ambiental, estoy mezclando el aroma que
no,
usted
no
trae...
No, no se mezcla, porque nosotros tenemos también un producto que mata el otro olor. Que lo mata. Primero, funciona así. Primero... mata el otro olor y después arriba. Además, todos nuestros productos son tan fuertes que matan cualquier olor.
Bueno, sí, pero
que matan cualquier olor, señor.
Pero no sería mejor matar el otro olor y listo, no ponga la fragancia.
No, señor, nosotros estamos hace 35 años.
¿Y qué tiene que ver?
Yo le digo para que sepa que ya se nos ocurrió todo.
Bueno, te
claro,
vamos a
bueno,
contar.
Existe el neutralizador de olores.
Ay, claro que sí. El neutralizador de olores se llama desodorante.
Usted no, pero... lo neutraliza los olores primero.
Queda neutro.
Sí, neutro, olor a nada, el famoso olor a nada.
El no olor.
Sí, existe, no olor.
Existe el no olor, hay lugares donde uno huele y no huele.
Sí, nosotros, en el lenguaje técnico, nosotros decimos, qué no olor.
Claro, es como un vacío, ¿no?
Claro, es como una cosa del olor a nada. La nada tiene ese olor.
Claro, pero nosotros...
Pues es una cosa donde no hay nada... ¿Olés? ¿Qué olor a nada?
Pero usted es especialista, nosotros sí, no nos daríamos cuenta. Sí.
Dígame qué quiere, si quiere que le ola algo, yo estoy siempre bien dispuesto.
¿Usted?
Yo he olido, pero a personas verdaderamente importantes.
Ah, huele celebridad.
Con esta nariz que usted ve acá, yo anduve oliendo muchos lugares. Pero no importa, no.
¿Usted tiene el olfato perfecto, vendría a ser?
¿Sí? El olfato perfecto, así es.
Claro, que don.
Olfato, ¿no? Absoluto, ¿no?
Sí, sí. Es un don.
Sí.
Y, don Carlos.
Sí, pero eso significa que los olores además lo invaden a usted, porque usted no puede separarse de esa condición.
No importa.
¿Y a qué distancia tiene que usted estar para oler algo? Más o menos.
Más o menos 40 metros. Ya después de los 40 metros ya se me empieza a mezclar.
¿En la cancha de Boca huele la tribuna visitante?
¿Sabes qué pasó? Yo vivía en mi casa, éramos muchos hermanos. Y entonces yo aprendí a reconocer el olor de cada uno de ellos. Para, sin prender la luz, saber quién era.
Casi como... ¿Sabes que lo que me está contando usted es casi el olfato canino, ¿no?
Sí, olfato canino es mi nombre.
Claro, usted...
Y además todos sus hermanos tenían distintos olores, discúlpeme. Las personas olemos distinto todas.
Pero sí, sí. ¿Cómo? ¿Usted no reconoce el olor de las distintas personas? Dice fulano, mengano, sultano. ¿Jugábamos nosotros la noche?
Sí.
¿A oler a fulano?
Sí, sí, a ver. Bueno, pero no importa. Al final, ¿quién estaba comprando? Yo estaba comprando.
Sí, usted.
Bueno, pero era muy interesante esta historia.
Preguntar. Yo quiero una cocina. Buenas tardes.
Sí,
vamos
buenas
a ver
tarde.
Lo que dice aquí.
¿Qué dirá?
Dice, para que una cocina sea eficiente debe cumplir tres requisitos. Muy bien.
Sí.
¿Cuántos requisitos cumple esa cocina?
Tres requisitos.
Entonces, démela. Acá dice, ¿cuáles son?
A ver.
Que sea fácil de limpiar.
Listo.
Funcional. ¿Funcional a qué?
Claro, funcional es una palabra muy amplia, señor. Claro.
Funcional
y
al lugar.
Segura. Asegura la llevaron presa.
¿Segura? Depende de usted.
Segura,
nosotros
claro,
se la vendemos.
¿En qué sentido segura?
La instalación
tiene
que ser segura.
Sí, sí, sí. Bueno, dice. Cuidado, ¿eh? Los quemadores deben poder sacarse. ¿Para qué?
Sí, se desmonta, señor.
Para que el... ningún ruido se escuche cuando abre y cierra la puerta del horno.
Imposible.
No, no, si usted el horno le hace.
Siempre.
No, entonces,
siempre
a mí no
eso.
Lo llevo porque por ahí se levanta usted a la noche. Dice, me voy a hacer un pollo al horno. Y justo está durmiendo su cuñado y lo despierta y no puede conciliar el sueño y lo echan del trabajo al tipo. Una tragedia.
Bueno, pero usted imaginó un cuadro que no tiene que ver con la cocina, señor.
¿Cómo que no tiene que ver con la cocina? ¿Por qué se despertó ese hombre? Hacía 25 años que trabajaba allí. Nunca había faltado ni llegado tarde. Justo ese día usted lo despertó, después no pudo conciliar el sueño. Se quedó dormido al último momento, llegó tarde y lo echaron.
Bueno, ya tendrían ganas de echarlo.
¿Cómo es la patronal?
Bueno, no sé.
Nosotros ahora vamos a hacer un...
¿Un qué?
Una huelga o algo.
Pero, discúlpeme, ¿ya tendrían ganas de echarlo o se podría haber despertado por cualquier otra cosa que
bueno,
no fuera el horno?
Si usted lo que quiere es acallar al movimiento obrero... ¿también?
No, pero yo no le digo eso, señor.
No, esto pasó hace 26 años.
Bueno, pero, le estoy diciendo...
Pero, cuidado.
¿Cuidado de qué?
Pero su cuñado, en este caso, ¿todavía vive?
Bueno, mi cuñado no, pero...
Ah, y entonces...
Queremos que lo reincorporen igual. Bueno, no importa eso.
El horno tiene que cerrar y abrir como una seda, así, plap.
¡Ah, hizo ruido!
Bueno, mínimo.
Me despertó, yo estaba durmiendo y de golpe sentí...
Señor, discúlpeme, sos mi socio, pero eso te tengo que decir.
Sí.
Es imposible que no haga ruido el horno a los dos días de comprarlo. Usted lo abre y aunque sea cuando cierra, hace... ¡Pap!
Claro.
Sí. El ruido al cerrar es inevitable.
Sí, sí, sí.
Pap, no plap. Así, ah, de súbito.
Pero lo despierta.
Seguro que tenga adentro también hace ruido.
Bueno, sí, si usted guarda adentro sartenes.
Las castañuelas, poner, claro.
Es que el horno es para guardar sartenes.
Sartenes.
Claro, ¿de dónde las guarda las sartenes? No voy a decir que las cuelga como en las cocinas de las películas.
Bueno, no
nos
responsabilizamos.
Sucia, que le chorre aceite colgada de un piolín ahí con un clavo. No, adentro el horno, chao.
Nosotros no hacemos hornos para que usted guarde sartenes.
No, pero
nosotros hacemos hornos. Nosotros hacemos hornos para hornear.
La asadera,
no
todo eso.
No para guardar,
va.
Señor. Entonces, la garantía pierde toda validez, se caduca. Usted pone una sartén adentro del horno, la garantía, olvídese.
¿Y qué garantía?
Se incendia.
¿Cuántos años me da la garantía?
6 meses.
6 meses. Si la quiere extender por el valor de otro horno, se la extendemos 2 meses más. Si usted paga 2 hornos, le extendemos 2 meses. Si paga 3, 1 año.
Y después, usted, la garantía extendida igual no la cubrimos nosotros.
¿Calentadores tiene?
Calentadores, sí, cómo no, con la garrafita.
Sí.
Sí, tenemos.
¿Brasero?
No, brasero no.
Brasero está... porque ahora que hace frío, ¿vio?
Sí, pero está prohibido, ahora es muy peligroso el brasero, señor.
Digo, llega el invierno, cierro bien todo primero.
No, sí.
Eso es lo principal. Cerrar bien todo. Agarro el brasero, prendo 6-7 carbones.
Sí.
Y arriba le meto una lata. Agujereada.
Sí. Sí.
Un tacho cualquiera que lo junta por la calle, lo agujerea, lo pone arriba. Chao.
¿Chao qué? ¿Chao usted, señor? Se le va
muere.
A prender fuego todo ahí.
Se muere.
Se va a prender fuego. No es por eso.
Que es tóxico.
El humo que lo...
No, tampoco.
¿Qué le puede pasar
a él? Se le acaba el oxígeno.
Eso.
Es ahí tóxico, está, pero ¿sí? El señor no sabía.
Se le consume, claro, le quema todo el oxígeno.
Sí, y usted va a respirar tranquilamente, ¿no es cierto? Usted ignora todo esto. Entonces, prender, se le quemó todo el oxígeno. Muy bien. Llego usted y se voy a respirar. Respira y usted dice, momento, esto es todo anhídrido carbónico.
Claro.
¿A dónde fue a parar el oxígeno?
Sí, ni siquiera lo puede decir.
Esas son sus últimas palabras.
Sí, sí. Algo abierto tiene que dejar siempre, también con la
sí, ah, entonces, ¿para qué? Me esfuerzo todo en calentar la pieza.
Claro,
y dejó abierto y entra el chiflete.
Y bueno, señor.
Entonces, ¿para qué?
Con la estufa también, con el gas.
Ah, bueno, igual. ¿Para qué? Nada, nadie prenda nada.
Pero no, nadie, no, no vaya al otro extremo, nadie prenda
¿cómo
nada.
Otro extremo?
Tiene que dejar algo, algo abierto,
no,
que
señor,
corra
no
aire, señor.
O si no, póngase un tiro balanceado que acá tenemos.
Y digo yo, tienen, ahora, esto hay que comprarlo ahora, ¿no?
Sí.
Losa radiante, así, no, no con el edificio, que usted la compra.
No, la tenemos no. que instalar, precisamos un edificio para instalar. Losa radiante sola.
Sola,
suelta.
Solamente abajo de la alfombra ponele, ¿quién se va a dar cuenta?
No, señor, pero
no.
Dice,
mete
no.
una losa radiante y arriba una no, piola sí. alfombra.
¿Usted vive en una casa o en un departamento?
Vivo en un departamento.
No, es imposible.
¿Por qué?
Porque no lo podemos instalar, señor.
Levanta, le doy la idea, levanta la alfombra, pone ahí las resistencias, la losa, lo que sea, no sé lo que pone.
Sí.
¿Qué son?
No sé, son unos caños donde pasa agua caliente.
Ahí está, creo. Más a sí. mi favor. Pone los caños donde pasa agua caliente, arriba le mete la alfombra y chau Pinela, mejor, porque está bien cerquita.
Pero no, se que... si ya se quema con un piso, imagínese con una alfombra, se quema vivo los pies y le quedan...
Pone más despacio, pone más despacio, no tenés necesidad.
Además le queda toda la curvatura de los caños en la alfombra, señor.
Más o menos, también, ¿qué crees?
No, le digo, es más fácil hacer instalación de otro sistema de calefacción. ¿O usted lo va a instalar ahora en pleno verano? O la...
Sí, yo acostumbro a poner siempre, a comprar las heladeras en invierno y a venderlas en verano. Lo invierto en heladeras.
Ah, invierte en heladeras.
Las compro baratas en invierno y las vendo caras en verano.
Bueno, sí, ahora en el caso de la calefacción, lo mismo, pero a la inversa.
Lo mismo, pero distinto.
Sí, bien.
Bueno, no importa, mire la hora que es.
Sí.
¿Quién era el que venía a comprar?
Usted.
¿Usted ¿No? quería una
¿Qué quería?
Una cocina? O
una cocina.
¿Un horno?
¿De qué tamaño? Momentito.
Sí.
Hola.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿de qué tamaño me había dicho? Porque me olvidé con la charla. Disculpe que lo llame a cada rato, ¿no?
50 centímetros le dije que tenía.
50 de... centímetros, gracias.
Sí. Quiero decirle que ya en la última tiramos se vendió. No nos quedan. Pero tenemos un anafe, si quiere.
No. ¿Por qué no lo pone en la pieza?
¿Hola? ¿Quién ¿Hola? Habla?
Sí.
¿Quién es usted que me dijo, ¿por qué no lo pone la pieza?
Mi socio.
Soy el señor Zanatelli. ¿Por qué no lo instala en la pieza?
Ah, ¿qué tal? ¿Qué dice?
¿Cómo le va?
¿Qué dijo?
¿Por qué no lo instala en la pieza? Pone un caño por abajo de la alfombra.
¿Y cómo sabe de qué estamos hablando?
Vamos, el mundo es chico, señor.
Bueno, muchas gracias. ¿Por qué no lo pone la pieza?
¿Usted?
Ah, ¿yo?
Sí.
Sí.
Bueno, mire, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional pasarán repartiendo cocinas.
Todos los que vinieron hoy se llevan una cocina.
Sí, una cocina sí, Aurora del año 53.
No incluye flete.
Bueno, muchas gracias. Permiso.
Adelante.
Comienza Espacio Publicitario. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Se inició en la música clásica. Fue integrante de dos de las bandas más importantes del rock argentino. Domingo 2, desde las 20. Especial Charly García. Vas a disfrutar dos horas escuchando los hits inolvidables de Sui, La Máquina, Cerú y todo lo demás. Esos que llevas a todos lados. Especial de Charly García. La mejor música está en la radio pública.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Lo que va a venir en el panorama político nacional e internacional, conocelo antes en Proyección 2011. Este domingo desde las 17 por Nacional, la radio pública. Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Se adelanta cielo parcialmente nublado.
Lunes a viernes, de 5 a 6, al despertar.
Lo más importante, gracias por formar parte de la audiencia.
Con Sonia Ferrari.
Salud, trabajo, paz y amor. Qué lindo eso, ¿eh?
Por Nacional, la radio pública.
Tu radio, la radio de todos.
La radio pública o Erecoa BI, Ñande Pecuera Ñeque. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Don't let me down. Like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me. Oh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. That she really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let
los Beatles en La Venganza Será Terrible, Don't Let Me Down.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Señores, estamos haciendo los últimos programas del año aquí en el Multiteatro Corrientes 1283. Hay algunos mensajes del público presente, sobre todo. Bien.
Hola, negro, venir a ver el programa es una de las mejores formas de celebrar haber aprobado todos los finales. Saludos. Epa. De Iván, Javier y Ariel.
¿A dónde está? ¡Qué traga que son, loco! Todos los finales.
Sí. Y Cristian está escuchando por internet en Mendoza.
Bueno, gracias. No,
aclararon
gracias.
Que son los finales de previas que tenían hace 3 años. Somos sí, Matías y Cristian.
Son
3 muchachos
bastante grandes, tenemos unos sí. 46, 47 sí. años.
Matías y Cristian, te saludamos en la entrada, te esperamos a la salida.
¿Dónde están?
Un saludo a Elida y Jorge, que nos los olvidamos en casa, los dejaron ahí. Bien.
Soy Matías y pido un viva el León de Francia.
No.
Ha caído la monarquía. Ale y equipo, queremos desearle un feliz año. Gracias por tantos lindos momentos en las visitas a La Plata, dicen Silvana, Sole y Chomi.
Ale, somos Maca, Juli, Coqui y Ale. Te escuchamos desde chicos. ¿Le podrías mandar saludos a Jorge y a Roberto? Gracias. Aguante el pincha. Posdata, ¿nos podemos sacar una foto? Sí. ¿A dónde están todas estas personas? Gracias.
Alejandro, te vinimos a visitar desde Burlingame, Pamela, Sofía y Esther. Y por la
¿dónde
distancia...
están Pamela, Sofía y Esther? Ay. Hola, ¿desde ¿sí? Burlingame? Ay, yo siempre iba a tomar el agua a los dos cuñados.
Bueno, dice que de la primera vez que vienen, pues está muy lejos.
Claro, Burlingame está muy lejos. Mira, primero tiene que... ¿Dónde va a tomar el tren? ¿En Chacarita?
Póngale.
Que la Paternal, Villa del Parque, Devoto, Seis Peñas, Santo Lugar, Escacero, Palomar, Burlingame.
Sí, la Paternal igual en el gobierno hace 6 días que están sin luz, ¿eh?
¿Qué?
Hace 6 días que están sin luz en la Paternal.
¿En Paternal?
¿En sí. la estación, la Paternal?
En la zona aledaña, sí.
Ajá, bueno.
En cualquier momento se ocupan.
Bien, bueno. Gracias por el programa y sus palabras, dice Julián.
Conozco mucho esa zona, usted sabe.
Sí,
discúlpeme que Marto nos está interrumpiendo.
Lo sé, me ha sorprendido alguna vez con algún dato muy específico que solo los del barrio conocen. Sí, sí.
Muy bien. ¿Qué estaba haciendo? ¿Tan desesperado?
No, quiere que...
Estábamos hablando del barrio.
Si quiere los dejo hablar, que sigan hablando de la Paternal.
Yo salgo a pasear por Carmendia todos los días.
No hay nada para...
Voy por un lado de una vereda y después de la otra vez. Mirando vidriera. Sí, ¿qué quiere? Diga.
Bueno, Julián dice, gracias por el programa, señor Dolina, y sus palabras.
Así, bueno.
Todas las palabras.
Cualquiera que sea.
Querido Ale, un saludo de ustedes para Sole, que es el cumple, y quiso que le cante feliz cumpleaños, etcétera. Los queremos mucho, Chomi y Sil.
Sí, pero es repetido eso. ¿Por qué Chomi? Hacen todos los mismos papelitos.
Ah, todo el mismo papelito. Acá hay corruptela, ¿eh?
Es un pedido.
¿Dónde están
para el
eso? ¿Dónde están los que repiten el papelito? Cuidado, es peligroso.
La gente
está jugando con fuego.
Bueno, esto es un pedido para el sordo, no mezclen.
En este momento entran Patos Vica.
Sí,
del teatro. Y proceden a echar sin piedad a las personas que han mandado mensaje doble. El famoso doble mensaje.
Javier de Caballito dice, Alejandro, mandando un saludo a mi abuela Diana de Devoto.
Bueno, ¿qué tal, señora? Acá tenemos saludos para Oscar Pascaner, que nos ha regalado unas partituras para que aprendamos algunas canciones.
Muy bien.
Bien, ya estamos, ¿eh? No tengo ninguno más.
Bueno, ¿qué otra cosa quiere?
Y llame al sordo, si quiere.
Bueno, entonces vamos a llamar al sordo.
Bien despacio.
Enseguida estamos, ¿eh?
Llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro. El sordo. 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 Arnaldo. Gasset.
Esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, aquí le piden si puede ser Margaritas.
¿Qué quiere?
Margaritas.
A ver si me sale. Hoy yo no voy a cantar, pero sí para las turcas de José Ingeniero, que pidieron con la anticipación.
Cofre manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con amor de sol, con los pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me responde que sí, que me quiere. La otra me contesta que ya me olvidó. Blanca margarita que hoy desojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita que hoy desojo aquí, díganme si ella también hoy desoja las que yo le di.
Muy lindo, maestro.
Discúlpeme, esto no se canta así. Lo he cantado así morosamente porque estoy ronco. Si no, lo cantaría yo.
Lo puede cantar un poquito más agudo, ¿no?
Claro, ¿no es cierto?
Blancas margaritas que hoy desojo aquí, digan que...
Así se canta, pero para eso hay que estar bien, hay que estar agudo como está usted hoy y siempre. Pero ya se me pasará.
Bueno, por ahí lo hacemos.
Ya se me pasará.
En dos, tres días lo podemos hacer.
Puede ser, sí, claro.
Aquí las duplicadoras de mensajes, Steffi, Joana, Cristian... piden en estos días Barrio Río, Insensatez. También duplican pedidos.
¿En ese orden?
¿Quiere que hagamos Barrio Río o Buenos
Aires? Sí, cómo no.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Que está ciego, canta mejor, busque fortuna y halle un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
thank you.
también cumplimos entonces con Cristian y Matías, que pedían el mismo tema. Aquí Moreira le piden una de Silvio Rodríguez.
Bueno, vamos a hacer la que habían pedido ahora.
¿En estos días?
Vamos.
Bien.
La punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. Estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marchen, ay de cuánto se queden.
Maestro, para Lucio o Lucía, dice acá, no sé.
Lucio. Usted
piden Valderrama.
¿Quiere cantar Valderrama?
Podría hacerlo. En re menor lo hago.
Esta canción, Margaritas, es muy linda para que la cante usted, parcero. ¿Qué les ojo aquí? A ver, cántelo.
Blancas margaritas que hoy desojo aquí.
A ver, vamos a ver.
Blancas margaritas.
O mejor. Esto me gusta.
Blancas margaritas.
ojo aquí.
Está bueno, vamos a...
Tenemos que armarlo,
Bueno, ¿qué más pide la...
Mariana de Merlo le pide o qué será?
No, hagamos algún dúo, alguna cosita.
Bueno, haga lo que quiera. Bueno,
habían pedido insensatez por ahí.
Dale, hágalo.
Sí.
Ah, insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor. Tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, que nunca mais não merece ser amado. Desalmado, a meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, maestro, ¿tiene lista propia? Bueno, ¿quiere que haga un poquitito? ¿Puede hacer esa que le han pedido o que será también un poquitito, claro, si se quiere?
Oh, que será, que será, que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando anversos e trovas, que andam culminando num breu nas tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo belas nos pecos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será, que será, o que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na umaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em tudo seu sentido. Será, que será, o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Que un día lo voy a...
Tendríamos que... Yo tendría que hacer la otra.
Ay. La hemos hecho, usted sabe que la hemos hecho, pero éramos más.
Era Hijitus hemos... el que vino eso.
Está, no, el la hemos cantado.
La hemos cantado y muy bien con Natalia Lobo en el.
Sí.
Con Natalia Lobo programa. Y Cabernet en el programa que hicimos para.
Sí, quedó muy lindo eso.
¿Eh? Encuentro, sí, sí.
Que va a salir el año que viene, seguro, porque preguntan varios mensajes.
Va a salir el año que viene, pero es que lo terminemos. Ya lo terminamos de filmar, claro. Ahora estamos pegando, ¿vio cómo es el asunto? A ver, esta parte donde iba, y lo pegan acá, viene Campanella, que es lo mejor que hace sí. La edición. Entonces agarra él y dice, mira, esto me parece que era vos, porque no mira así de afuera. Con...
Pero no se pega más así,
¿cómo
señor?
No? Sí, sí, lo he visto. Dice, aquí está. Después viene la otra parte, y así... Y lo pega. Cuando querés acordar, tenés la película hecha. Te sacás el Oscar, te sacás.
Bueno, nos tenemos que ir, maestro. ¿Con qué se va a ir?
Con lo que usted quiera.
Tema tropical, me parece que...
Con este calor... No, en ritmo de maraca, pero muy rápido.
Bueno.
Ritmo de maraca y de bongo, ven mi negrita para acá. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 minutos, 26 grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Está vigente una alerta rojo por altas temperaturas para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Dentro de la escala, elaborada por el Ministerio de Salud, es el más alto. Se trata de un caso excepcional de ola de calor en el que se ve afectada toda la población y no solo los grupos de riesgo. Recordemos que estos últimos están compuestos por bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años y quienes tengan enfermedades crónicas. El alerta rojo advierte sobre un efecto alto, extremo, sobre la mortalidad. Estiman que habrá un 20% más de turistas este año en la costa atlántica bonaerense. Según el secretario provincial del área, Ignacio Croto, en algunas localidades el aumento se elevaría al 30%. También señaló que los operadores turísticos tienen la esperanza de que se suba el promedio de estadía a 15 jornadas en lugar de las 7 o 10 actuales. Sigue siendo grave la situación en Haití por la epidemia de cólera. A 10 semanas de su inicio murieron 2.700 personas y se infectaron unas 130.000. Por día fallecen 40 personas y expertos internacionales en salud estiman que el año próximo podrá haber hasta 400.000 casos de la enfermedad. Mientras, en el sudoeste de Haití se produjeron 40 asesinatos de líderes de la religión vudú que son acusados por la epidemia. Cielo despejado en Buenos Aires, 26 grados 6 décimas la temperatura, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública. Un medio con experiencia en un país bicentenario. La patria tiene su radio. Es pública. Es nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
He aquí mi tarea, ser un hombre, tarea. Pronunciar las palabras de la carne, lavar mi ropa, cepillar mis ojos,